Esta es la predicación del doctor Steve Collins, arqueólogo invitado a Calvary de Albuquerque, el día 8 de noviembre del 2017. Esta es la traducción en vivo de ese servicio. Para más información, puede llamar a Calvary de Albuquerque en Nuevo México al teléfono 505-344-0880. Vamos a escuchar la enseñanza. Buenas noches. ¿Hay niebla aquí o soy yo? Alguien mencionó Sodoma. He pasado mucho tiempo ahí. Suena muy mal eso. Bien. Vamos a cubrir, de hecho, todo el Antiguo Testamento. Unas pocas horas. Vamos a cubrir el Antiguo Testamento esta noche. Y un par de anuncios antes de empezar. Estamos todavía. Si quieren más información sobre la excavación en Sodoma, vayan a la página de internet www.digsodom.com. Y también puedes tener anuncios a tu email mandando un texto que diga Dig Sodom al 22828. Entonces, por favor, anoten este número. 22828 y como una sola palabra, texten Dig Sodom. Y es una buena oportunidad de tener esta información, muchas cosas que estamos haciendo. Y también pueden visitar el Museo de Arqueología TSU. A ver, ¿cuántos no han ido? Oigan, ¿cómo que no han ido? Tenemos la mejor colección de artefactos bíblicos en el planeta, excepto tal vez por el Museo de Israel, pero es difícil ir allá. Y este está aquí en Albuquerque. Varias cosas que vamos a ver ahora están en el museo, o hay réplicas en el museo. Y está cerca de aquí, en la calle, en la avenida Jefferson. ¿Saben dónde está el Starbucks? Y el museo está cerca de Twister. Así que pueden ir al museo después de comprar su taco. Si no tienen este libro, lo venden en Parchments, Descubriendo la ciudad de Sodoma, por el doctor Steve Collins. Ahora, esto está muy bien, miren. Nos ha costado 18 años hacerlo. Esta es una nueva tabla del tiempo bíblica del antiguo Medio Oriente. Había una muy larga. Todos quieren una miniatura. Ahora la tenemos. La pueden pedir en línea. Va a llegar, no sé, pero antes del fines del mes, y la pueden comprar en línea en esta dirección: shop.tsu-edu.us. Y la pueden comprar ahí por $12. Cuando ya esté en distribución, va a valer $20. Entonces aprovechen la oferta. Esto es fantástico. Miren, así es como se ve. Es una tabla del tiempo. Mide 3 pies de largo. Pueden guardarla en su Biblia, en el bolsillo de su Biblia, si lo tiene. Y pueden ver abajo cómo hay historia bíblica de cada periodo. Habla acerca de la Biblia, los personajes de la Biblia, qué estaba pasando histórica y culturalmente. Simplemente es mucha información resumida y de una manera conveniente. Estos recursos, desgraciadamente, solo están en inglés, pero este recurso entonces se llama Biblical Timeline of the Ancient Near East. Y lo puede ordenar en línea, como decimos. Y vamos a ver, esta charla de hoy se llama ¿Es el Antiguo Testamento confiable históricamente? No solamente vamos a hablar de Sodoma, en donde he estado mucho tiempo, aunque se oye raro eso. De lo que vamos a hablar hoy es algo muy importante de entender en el día en que vivimos, porque la Biblia está bajo ataque. ¿No es así? Desde todos los ángulos, de todas las direcciones, la Biblia está siendo atacada. La gente que cree en la Biblia está siendo atacada. La arqueología es el mejor medio para confirmar la confiabilidad histórica física de la Biblia. Ese debería ser el caso, ¿no es así? Si el texto bíblico se levanta de una realidad espacial tridimensional, entonces deberíamos poder ir a ese territorio, explorar y encontrar evidencia para el mundo que describe. ¿No es así? Sí, así es. Y así lo hemos hecho. Hay abundante evidencia que está creciendo y creciendo. Pero la gente necesita saber de ella. Por eso, esta noche quiero ir básicamente por todo el Antiguo Testamento, con muchos descubrimientos arqueológicos, algunos del pasado, otros más recientes, dando evidencia de la credibilidad histórica de la Biblia. Antes de hacer esto, tengo un pequeño anuncio, nada más, uno más. Para los que han estado siguiendo el proyecto de excavación de Sodoma, que lleva ya 12 años, esta es la decimotercera temporada de excavación. Este año se aproxima y acabamos de conseguir nuestra primera datación de carbón. Y no voy a entrar en detalles, nada más voy a decirles que confirma absolutamente lo que sabíamos de la cerámica que hemos encontrado. Y lo confirma y estamos muy emocionados. Solamente un arqueólogo podría ver este reporte y llorar de emoción. Y vamos a ver más dataciones de carbón. Ahora, aquí hay otro anuncio. Hay muchas, muchas cosas de qué hablar. Es un anuncio porque esta es una de las cosas que no puedes decir nada sobre eso. No puedes decir siquiera esperamos que pase, porque nada más hemos tenido que callar sobre eso para no decepcionar a la gente, pero por los últimos años he estado trabajando en un seminario evangélico en Costa Mesa, enseñando arqueología, y decidimos, como hace 3 años, que queríamos empezar una maestría y un doctorado totalmente acreditado en arqueología. Y para resumir, ya terminamos estos últimos 3 años en las acreditaciones. Este verano tuvimos las últimas juntas y los últimos exámenes y ya nos aprobaron. Esto para mí es muy maravilloso. Entre las universidades evangélicas y seminarios estamos ahora tenemos la única en el mundo, independiente, programar arqueológico y de doctorado y de maestría en una institución evangélica. Punto, en el planeta. Hay otro programa de doctorado. Pero está. Es en la escuela de teología. Empezamos como un programa independiente de arqueología. Y estamos muy emocionados de tener ese programa. Por cierto, Veratos está cambiando. Veratos, Universidad Internacional Veratos, ¿qué tal? Porque desde un punto de vista apologético, cuando vas a las universidades seculares y si traes una identificación que dice seminario, alguna vez te van a ver así, tienes que explicar y te ven menos porque eres cristiano y que no pases buena arqueología porque eres muy espiritual. Ustedes saben, pero si dice universidad, la identificación, pues es mejor. Por eso cambiamos el nombre de la institución, quitando cosas pues que no tienen que estar ahí para que podamos tratar con los hechos. Bueno, estos eran los anuncios emocionantes que tenía que hacer. Si estás pensando en estudiar en un seminario para tener una maestría, un doctorado, lo que quieras, lo tenemos aquí en Albuquerque. Tenemos el entre Phoenix, Denver y Dallas. Lo podemos tener aquí en Albuquerque. Y para que tengas toda la preparación para tu ministerio. Ahora bien, comienza nuestra charla. ¿Es el Antiguo Testamento confiable históricamente? Puedo decir sí y sentarme. Y no sería muy divertido, ¿verdad? Bien. Un par de citas de Israel Finkelstein. Conozco muy bien a este autor, Israel. Siempre lo vemos y él lee mis artículos y yo leo los suyos. Y es uno de los grandes arqueólogos israelitas. Y dice, la combinación de la investigación histórica y arqueológica demuestra que el relato bíblico de la conquista y la ocupación de Canaán es, por los israelitas, está enteramente divorciado de la realidad histórica. Es lo que piensa la mayoría de los arqueólogos. Niels Peter Lemke dice, las narrativas patriarcales son ficción, no realidad. Ese mundo no representa un mundo real. Está fuera de la representación usual del tiempo y el espacio. De hecho, ni las narrativas ni su mundo se pueden datar en un periodo específico. No se pueden ubicar en el tiempo en un periodo específico. La mayoría de los arqueólogos toman esta posición. O no les importa para nada la Biblia, o si lo hacen, como en este caso, es en este tipo de actitud. Ahora voy a dejar que Kenneth A. Kitchen, profesor de la Universidad de Liverpool, es uno de los grandes académicos del día de hoy y lo voy a dejar cerrar al final, pero vamos a ver una cita. Me encanta, por cierto, su maravilloso libro, grandioso libro que viene. Tiene muchos libros, pero bueno, dice sobre la confiabilidad del Antiguo Testamento. Tienes que conseguirlo, consíguelo si no lo tienes. Dice, extremas, perspectivas extremas sobre los escritos del Antiguo Testamento se han al servicio de estas perspectivas ha habido malas interpretaciones del original y nosotros debemos decir firmemente a estos que son políticamente correctos, posmodernos o lo que sea, tu agenda fantástica es irrelevante para el mundo real. O dices la verdad, o mejor, cállate. Bueno, vamos a abrir con la Biblia de la Edad de Bronce. ¿Por qué? Porque la Biblia de la Edad de Bronce se refiere a la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. Está el primer milenio, el segundo milenio antes de Cristo. La Biblia de la Edad de Bronce consiste desde Génesis a Jueces. Y de la Edad de Hierro, desde la mitad de los jueces a Malaquías, digamos. Son dos periodos muy diferentes culturalmente. El mundo internacional y localmente es completamente diferente en estos dos periodos de tiempo. Así que esperarías que esos dos segmentos de la Biblia sean auténticos en esos espacios de tiempo. Ahora les voy a hablar primero de lo que llamo la Edad de Bronce de la Biblia. Los primeros cinco libros, Josué y como la mitad del libro de los jueces. Les voy a presentar aquí cosas que vienen del texto que se pueden autenticar absolutamente geográfica e histórica y arqueológicamente que demuestran la exactitud del texto bíblico en esos espacios de tiempo, eras en que fue escrito, en este caso la Edad de Bronce. ¿No es interesante que el capítulo 10 del Génesis correctamente identifica el creciente fértil, esto es el arco geográfico formado por Mesopotamia, el Levante y Egipto, como la cuna de la civilización? La Biblia identifica eso como la cuna de la civilización. Y si vemos, podemos decir, aquí está en este mapa el antiguo Medio Oriente y este es el arco creciente desde por el río Tigris y el Éufrates, comenzando por el Golfo Pérsico, se eleva y hasta llegar al mar Mediterráneo, a la costa del Mediterráneo. Y es interesante, pasando por el desierto de Arabia. Y es interesante que está escribiéndose esto muy tarde ya. Si es nada más un cuento, si nada más es ficción, ¿cómo es que incluyeron todo que la arqueología y la antropología moderna saben que había pasado? ¿Cómo lo adivinaron? Esas personas hablan de la creación del mundo y todo lo demás como en su localidad, como los nativoamericanos que también localizan todo en su lugar de origen, ¿verdad? Pero en la Biblia aparece todo el espectro internacional de la cuna de la civilización. Veamos los pactos de Abraham. Los pactos abrahámicos con Yahvé, Génesis 15, 17, y Abimelec, Génesis 21, encajan con la estructura única de la Edad Media de bronce. Es interesante que la estructura y los detalles de los contratos y tratados cambian a través del tiempo en el mundo antiguo. Los de la Edad de bronce temprana son diferentes de la Edad Media de bronce. Y adivinen que el pacto de Abraham con Yahvé y el pacto de Abraham con Abimelec encajan con la Edad Media de bronce. Esto yo pienso que es fabuloso. Aquí hay otro. Sodoma y las ciudades de El Kikar. Por cierto, toda lo que vamos a ver viene de un capítulo que leí sobre que escribí, perdón, sobre un manual de apologética cristiana que está por publicarse, sobre que la Biblia es confiable históricamente. Y si compras, entonces, Sodoma y las ciudades del Kikar. Sodoma misma está localizada en Tal el Hamán, Jordania. Ahora sabemos que era la ciudad más la grande continuamente ocupada en el Levante Sur, Israel y Jordania, durante la Edad de Bronce, que tenía muchos pueblos y villas bajo su control. Génesis 10, 13, 19, pueden ver eso. Su huella de más de 100 acres incluye murallas, torres, un puente, acueductos, áreas residenciales, un gran complejo de templo, palacios y construcciones administrativas. Tuvo una historia de 2000 años como ciudad-estado y duró hasta la temprana era de bronce y la edad intermedia de bronce, Génesis 10. Y a través de toda la Edad Media de bronce, el tiempo de Abraham. Y entonces tuvo una destrucción horrible. En Tal el Amán confirma eso. Hacia el final de la Edad Media de bronce, dice la Biblia que llegaron piedras de fuego de Yahvé de los cielos y que destruyeron Sodoma, toda la tierra del Kikar, Génesis 19, 24, 28. Y lo que podemos ver en las excavaciones confirma el relato bíblico. Aquí podemos ver esquemas de la Acrópolis. Estos son dibujos donde hemos reconstruido la ciudad de Sodoma y este es nuestro modelo basado en 12 años de excavación en la ciudad de Sodoma. Ahí está, la alta ciudad y la baja ciudad. No solamente hemos excavado, sino que también podemos extrapolar cómo se veía la ciudad. Ahora, la ley mosaica. La ley mosaica, recordarán los pactos de Abraham que encajan con la Edad Media de bronce. Es interesante que el código mosaico se conforma a una configuración muy distinta de tratados hititas de la Edad Tardía de bronce. Y no hay otra manera de ubicarlos en el tiempo. No hay otro periodo histórico. Josué y Moisés pertenecen a la Edad Tardía de bronce. Estos escritos encajan con este periodo histórico. Y por cierto, ¿por qué hitita? ¿Cómo es que Moisés quedó enlazado con los hititas? Vengan a mi seminario de arqueología que doy en las noches de los martes a través de todo el año. Y la Biblia nos dice, El registro histórico. Bueno, la ley mosaica es auténtica solamente hasta la Edad Tardía de Bronce. No puede haber sido escrita en ningún otro lugar. Es auténtica en ese periodo solamente. El precio de la esclavitud de José. José fue vendido a la esclavitud por 20 monedas de plata, de acuerdo a Génesis 37. De acuerdo a la cronología bíblica, José vivió en la Edad Media de Bronce también. Si tomas todos los contratos y tratados del Medio Oriente en este periodo de tiempo y analizas los precios de los esclavos, ¿sabes cuál es el promedio del precio de los esclavos en la Edad Media de Bronce? Es 20 monedas de plata. Es exactamente como tenía que haber sido. Nadie viviendo 1,000 años después en la Edad de Hierro lo hubiera adivinado, porque ¿sabes cuánto valía? Valía cientos de monedas de plata. Hubo inflación. Mucha. Ahora, sobre el éxodo, los eventos del éxodo. Egipto, la dinastía del siglo X, la dinastía decimoctava de Egipto colapsó como resultado de los eventos del éxodo. Las 10 plagas, la crisis monetaria de Egipto, la pérdida de una gran fuerza laboral, el diezmo de las fuerzas militares del norte y la pérdida del faraón mismo, Tutmosis IV. Esta fue el único colapso dinástico en Egipto durante toda la Edad Tardía de Bronce. Es exactamente lo que uno hubiera predicho si los eventos del éxodo hubieran pasado en realidad. Entonces tenemos claves que realmente apoyan estas situaciones, pero no tengo tiempo de verlas, pero ahora sabemos y sabemos bien. Esta es la única dinastía que colapsó en Egipto durante la Edad de Bronce. No importa si hay una fecha tardía o fecha temprana para el éxodo, nada más hubo una dinastía que colapsó en Egipto. Porque a Egipto le fue bien todo el tiempo, pero nada más hubo una vez que hubo un colapso desastroso, y eso fue después de Tutmosis IV. Y este colapso es lo que uno hubiera predicho si los eventos del éxodo ocurren. Lo que es interesante es que precisamente, exactamente, colapsó cuando la Biblia dice que ocurrió el éxodo. ¿No es sorprendente? ¿No es una coincidencia? No lo creo. Me encanta esta momia Tutmosis IV. Está un poquito moreno, medio cocido, pero se ve bien para ser una momia. Este es Tutmosis IV. ¿Qué tal? ¿Cuántos faraones, cuántos reyes en la historia del mundo pueden ver a su rostro? ¿Cuántos personajes bíblicos pueden ustedes ver a su rostro verdadero? Este es la persona a quien Moisés le dijo: deja ir a mi pueblo. Esos oídos escucharon la voz de Moisés. Y ahí está. ¿Qué tal? No? ¿Qué, a poco no está muy, muy interesante esto? Me encanta esta momia. Y aquí hay uno de sus monumentos. Nos tomamos con libertad artística. Y me encanta su nombre. Que por cierto, si van al museo de arqueología van a ver un sello natural de su tiempo y su nombre. Y el sello dice que si ven el que escarabajo, se pronuncia mem. Perdón, ven, entonces, Kéfer es el escarabajo, perdón, y las líneas U y el símbolo Ra. Men Kéfer U Ra, ese es el nombre de su trono. Men Kéfer U Ra, Tutmosis IV, el faraón del Éxodo. Y es exactamente. Miren, vamos a ver un poco más. El itinerario del Éxodo. El itinerario del Éxodo, número 33, pasa a través de una ruta que está bien atestiguada del mapa egipcio, de las listas de mapas egipcios de la Edad Tardía de Bronce, incluyendo los mismos pueblos y los mismos lugares alrededor de la ruta, por toda la ruta. Entonces, varias listas de mapas en monumentos y lo que hacen es hablar de rutas que salen de Egipto en varias direcciones y la ruta de Canaán, de hecho, hace la lista de todas las lugares que se mencionan en números 33, hasta Nebo. Es asombroso, así que esta es la historia del Éxodo. Geográficamente se confirma por los egipcios mismos. Es de verdad muy sorprendente. Ahora, ya vimos, hablamos de los costos de un esclavo en el tiempo de José, 20 monedas. Ahora vamos a ver. En la ley mosaica se dice que el costo de reemplazar un esclavo será 30 monedas o 30 shekels, que era el nombre de la moneda. Y de hecho, este es el promedio en la Edad Tardía de Bronce de lo que costaba un esclavo. Así que la Biblia hasta podemos ver la sutil curva inflacional que se ha preservado desde José a Moisés. Es sorprendente, de veras. Y nadie hubiera podido adivinar este tipo de cosas. Podrían haber, si hubiera pasado cientos y cientos de años después y nomás hubieran inventado las historias, no hubieran podido adivinar todos estos detalles históricos. Esto es prueba de la exactitud del texto bíblico. Nunca he visto a nadie hablar de esto, pero sobre el alfabetismo israelita. No es interesante esto que Yahvé requirió que la gente supiera leer y escribir en Israel, Deuteronomio 27, en preparación para el alfabeto semítico. ¿Por qué antes se prefería que las masas fueran analfabetas? Porque la información es poder y el poder solo tenía que estar en la monarquía y la realeza. Mantienes a la gente ignorante. Dios quería que los israelitas tuvieran el poder en sus propias manos y el poder era la palabra de Dios, especialmente la ley. ¿Cómo sabemos que Dios exigió, que Dios ordenó que la gente supiera leer y escribir? Vamos a ver este párrafo. Yahvé requirió el alfabetismo de Israel, Deuteronomio 27, en preparación para el alfabeto semítico que fue inventado en Egipto durante los siglos cuando los israelitas moraron ahí. O sea, el tiempo de José, Jacob. Y En ese tiempo se inventó el alfabeto y ese mismo alfabeto cronológicamente siguió a los israelitas a la espesura del Sinaí y a Canaán, y se ve su presencia en todos estos lugares. Yo pensé que la escritura se había inventado hacia el 3000, 4000 antes de Cristo. Bueno, esos no son alfabetos, esos son sistemas de escritura y son muy complejos, con cientos de caracteres, difíciles de aprender. De hecho, nada más los escribas que desde niños habían estudiado por muchos años y podían escribir esos sistemas. Un alfabeto es una simplificación, algo entre 20 y 30 letras, reflejando el rango de la vocalización humana. Así que puedes escribir en cualquier lengua, puedes representarla con un alfabeto, con un pequeño número de caracteres en un orden fijo. Así que un adulto de inteligencia promedio puede leer y hasta escribir. En 2 semanas lo puedes aprender. Ahora, ¿por qué ese alfabeto sería inventado? Por cierto, ¿cuántas veces se ha inventado un alfabeto en la historia del mundo? Una vez. Bueno, el alfabeto Cherokee, pero eso fue artificial. Una vez en la historia del mundo, el alfabeto viene, y todos los alfabetos que conocemos, del árabe al hebreo, al ruso, al griego, todo está derivado de ese primer alfabeto. Todo viene de la misma raíz, ese alfabeto semítico. Ese alfabeto se inventa cuando los israelitas estaban en Egipto. Cuando llegan al Sinaí, los sigue y a dónde van, de acuerdo a lo que la Biblia describe. Ahora, vamos a regresar a Deuteronomio 27. Yahvé le dice a Josué y a Moisés, dice, cuando los israelitas estén listos para cruzar el Jordán, en el banco oeste, en la tierra prometida, quiero que levanten 3 piedras grandes y que las unan y que escriban todas las palabras de la ley. Ese es un mandamiento de saber escribir, dice, mientras los israelitas entraban, cada israelita leería las palabras de la ley. Es un gran cartel, todas las palabras de la ley. Y ahora, por cierto, ¿sabes por qué el hebreo va desde la derecha a la izquierda? Porque debe haber ido desde la derecha. Entonces, mientras se iban caminando a la tierra prometida. Y por cierto, los alfabetos antiguos, las lenguas antiguas se pueden leer, las escrituras antiguas se pueden leer en cualquier dirección. Ellos, de alguna forma, pues se quedaron con el orden de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque se requería que los israelitas supieran leer, porque tenían que leer la ley, memorizarla, conocerla y cuidar que sus líderes guardaran la ley. Por primera vez en la historia. Y ese alfabeto es la clave para lograr eso. Es sorprendente para mí. Ahora bien, las prácticas cananeas de religiosas en la edad de bronce cananita, hay prácticas religiosas que se detallan desde Génesis a Josué. No solamente las narrativas mosaicas las representan con exactitud, los dioses, las diosas y los cultos de Canaán, sino también los libros de Josué y de Jueces revelan cómo los israelitas se rebelaron contra Yahvé para adoptar estas creencias paganas. Todo esto se confirma dramáticamente en el registro arqueológico. Esas prácticas que incluían la prostitución ritual, el sacrificio de niños, todo esto se confirma. Todas las cosas de que habla la Biblia, todo Dios y diosas paganos, cada práctica, los cultos cananeos, todo se confirma en el registro arqueológico y es triste y desafortunadamente lo vemos en las comunidades israelitas también estas cuestiones arqueológicas, o sea que es como la Biblia lo describe también la rebelión de los israelitas. Josué estaba conquistando y Josué conquistó un Canaán que no era parte de Egipto. Recordarán que lo que Dios les dijo es que les iba a llevar a una tierra prometida en el que había cananeos, amorreos e hititas. Y todos los demás, jebuseos, todos los que se mencionan en la Biblia. Pero nunca egipcios. Nunca se mencionan los egipcios como están siendo habitantes de Canaán. Esto es interesante porque, déjenme terminar de leer esto. Precisamente en el momento histórico correcto, a la mitad del colapso de la 18ª dinastía y el retiro de Canaán como resultado de los eventos del Éxodo, en la primera parte de la Edad Tardía de Bronce, de más o menos 1550 a 1400 antes de Cristo, vio el dominio egipcio del Levante, o sea, Canaán y Siria. Hay libros, pueden leer esto en libros escritos sobre este tema nada más. No fue nada más que se quitara el dominio de Egipto, sino que toda la frontera de Egipto se movió. Primero todo esto había sido controlado con mano de hierro por Egipto, pero ahí se ve el colapso de la dinastía 18 que causó que los egipcios se retiraran totalmente de Siria y de Canaán. De manera que para el momento que Josué llegó a la tierra, ninguna de las promesas de Yahvé de dar la tierra a Israel menciona a los egipcios en Canaán y tampoco tropas egipcias se mencionan en el libro de Josué. Si hubiera llegado Josué años antes de lo que la Biblia dice, entonces hubiera tenido que pelear con egipcios, pero ahora ya se habían ido. No es coincidencia que en las décadas siguientes a la muerte del faraón Tutmosis IV, durante ese reinado terrible, un reinado corto cuando lo cortaron los eventos terribles que sucedieron en Éxodo, me parece muy interesante que cuando Josué tomó Canaán, por cierto, los egipcios habían mantenido a Canaán despoblada a propósito. Nada más asesinaban mucha gente para mantener a la gente bajo control. Y en el proceso, Canaán y los egipcios debilitaron Canaán. Así que cuando los egipcios se fueron, Josué aparece en la tierra prometida, cruza el Jordán y puede conquistar una tierra que había sido debilitada por los mismos egipcios. Pero los egipcios hace mucho que se fueron. Dios les promete un Canaán sin Egipto y llegan a un Canaán sin egipcios. Este es un sorprendente hecho histórico y también es una un cumplimiento sorprendente de la profecía bíblica. La batalla de Jericó. Josué toma Jericó a mediados del siglo 14 antes de Cristo, 40 años después de la muerte del faraón del Éxodo, Tutmosis IV. Es un hecho arqueológico que no hubo una ocupación tardía en la Edad de Bronce en Jericó antes o después del siglo XIV, los 1300 antes de Cristo. De manera que solamente la Jericó fortificada del siglo XIV pudo haber sido la ciudad de Rahab. Hablando de precisión histórica, nada más hay una Jericó posible fortificada que pudo haber sido la ciudad de Rahab. O Rahab. Esa es precisión histórica. Eso es asombroso. La Biblia dice exactamente cuando Josué llega a Jericó. Y esa es la única Jericó en toda la Edad de Bronce. Nada más ese pequeño periodo de tiempo. La gente de Israel, el pueblo de Israel. La gente, el pueblo de Israel. La estela Merneptah, que es del 1210 antes de Cristo, confirma que Israel ya se había establecido en Canaán para ser, al grado de ser reconocido por el faraón Merneptah como uno de sus enemigos de Egipto. En esta estela, Israel se designa con un símbolo lingüístico como un pueblo, no una nación con un rey. Entonces, confirma que en Israel ya estaba establecido en Canaán, esta estela. En esta estela, Israel se designa con un símbolo, con un jeroglífico particular, como un pueblo, no como una nación con un rey, lo que es sorprendente, porque es exactamente lo que la Biblia dice. Ahora, esta es una foto de la estela Merneptah. Y dice, por cierto, este es el 1210. Esta es no mucho después del tiempo de el Éxodo. Israel, por cierto, y por cierto, si fueras el faraón del Éxodo. Si Ramsés IV fuera el faraón del Éxodo. Y como dicen, y hubiera ocurrido el éxodo como en 1210 o como en 1200 y tantos, ¿cómo es que su hijo Estela hubiera confirmado a Israel como uno de los enemigos de Egipto? Por eso tenemos que mover el éxodo antes. Porque para esas fechas ya Egipto reconoce a Israel como su enemigo. Y esta es una presunción. Israel, su semilla, ya no existe. Esta es la primera mención de Israel, por cierto, en un documento antiguo. Y miren, Smite, esto es curioso, pero la frase en la Biblia de decimar con el filo de la espada es una expresión que se deriva de las batallas con hacha curva de la Edad de Bronce mediana y tardía. Porque estas armas tenían la forma como de una hoz. Nada más tenían un lado afilado. Entonces, esta palabra de decimar con el filo de la espada era una descripción adecuada de este tipo de arma. Este tipo de arma se terminó hacia el 1000 antes de Cristo. Y entonces ya hubo espadas de dos filos. Entonces, no es coincidencia que esta expresión del filo de la espada está relacionada nada más con partes de la Biblia que se refieren a la edad de bronce. Y que se termina después del libro de los jueces. Es interesante, se acaba la expresión después de que este tipo de espadas desaparecen de la historia. Pueden ver esta espada en el museo. Nada más no se vayan a cortar. Y los filisteos y Homero. La Ilíada de Homero. En las líneas 10 a la 446 confirma, 446 confirma la autenticidad de un ritual que hacen los filisteos en el libro de Samuel, el primero del 5 al 6. Es una secuencia ritual, como seis puntos de ritual que se describe en Primera de Samuel, el primero de Samuel 5:6, y tiene que ver, ¿recuerdan cuando los filisteos roban el arca del pacto? Y por todas partes donde pasa el arca, Dios tiene mucho sentido del humor. Me encanta. Que dice que les dieron hemorroides, dice la Biblia King James. Entonces, a donde los llevaban, la llevaban la del arca, no se iban a sentir cómodos, así que se la llevan a otro lugar. Entonces, el arca anda de tour en toda Filistea hasta que ya dicen, ya, mándenla de regreso a los israelitas. Pero ¿cómo si la robamos de su Dios? ¿Cómo regresas un objeto así? Bueno, sabemos del libro de Homero que los griegos micenos tenían una secuencia ritual específica para regresar un objeto robado de un dios o un rey. Y es precisamente hasta el sacrificio de los toros. El poner los tumores y los ratones de oro, todo está ahí. Y adivinen que los filisteos, sabemos como un hecho que los filisteos eran descendientes de los griegos micenos. Eso es sorprendente. Y ahora, bueno, qué interesante, ¿verdad? Conectar la Biblia con Homero. Bueno, vamos a ver ahora la Biblia de la Edad de Hierro. David y Salomón. Si tomas el mini imperio de David y Salomón, si lo ves, que iba de Mesopotamia a Egipto, podemos predecir su existencia. Aún si la Biblia no existiera, si el Antiguo Testamento no existiera, hubiéramos podido predecir que hubo un reino en ese territorio, exactamente donde estaba el reino de David y Salomón. ¿Por qué? Porque sabemos dónde estaban los reinos adyacentes. Entonces los académicos dicen, el territorio de David y de Salomón no es histórico. Sí, sí lo es y podemos predecirlo, aun si no tuviéramos el Antiguo Testamento. La dinastía davídica. Muchos académicos han dicho que la dinastía davídica es algo completamente mítico, que es una leyenda. El nombre de David nunca se ha encontrado fuera de la Biblia, hasta en los años 90, adivinen qué. Se encontraron un fragmento de un texto arameo, que se ya conoce como la inscripción Tel Dan. La inscripción de Tel Dan menciona la casa, o sea, la dinastía de David, hebreo, Bit David, y una inscripción egipcia se refiere a las alturas de David, o sea, las tierras altas centrales de Hebrón y Jerusalén, dos de las ciudades capitales de David, confirmando que el rey David fue una figura histórica. La estela Mesha del siglo 9 antes de Cristo menciona también al rey israelita Omri, que también seguramente se refiere a la casa de David. Y en esa misma estela se refiere a la casa de David. O sea, no solamente Bet David, Bet David. Lo problema es que nada más tenemos la primera letra, porque, pero ¿qué más podría ser? Probablemente se dice casa de David también, así que al menos tenemos dos o tres referencias al rey David como como figura histórica. Aquí tenemos una réplica de la estela Teldán. Esta es una foto de la verdadera Bet David. Puedes leerlo aquí, Bet David. Bet David. Casa de David. La riqueza de Salomón después de la muerte de Salomón. Shoshenk primero, el Shishak bíblico que aparece en el primer libro de los Reyes 11 y segundo de Crónicas 12. De acuerdo a los registros egipcios, Shoshenk murió un año después. Y su hijo, Osorkón primero, después de haber regido 3 años, hizo unos regalos espectaculares a los dioses de Egipto, incluyendo más de una ofrenda que fue como de 383 toneladas de oro y plata. Eso es mucho. En este tiempo que podíamos calificar de una depresión en la historia de Egipto, ¿de dónde vino toda esta riqueza? Este es un tiempo muy malo para el Egipto, como para decir que salió esa riqueza de ahí. ¿De dónde sacaron? ¿De dónde Osorcón primero sacó todo este dinero? Probablemente de los tesoros de Salomón que su padre trajo a Egipto. ¿Es una coincidencia? No, no lo creo. Creo que encaja con el récord histórico. Ezequías y Sennacherib. El prisma de Sennacherib, el que también se conoce como el prisma Taylor, registra una versión asiria de la saga de Sennacherib de las 46 ciudades fortificadas de Judea, incluyendo Jerusalén bajo Ezequías, que se puede encontrar esta historia en el segundo libro de los Reyes 18:13 al 19:36 y en Isaías 36 del 1:37. Y el capítulo 37. En este registro, en esa tercera campaña, 701 antes de Cristo, Sennacherib describe sus victorias sobre varios reinos levantinos después de que encontró al ejército egipcio. El comandante egipcio no se identifica en los anales de Sennacherib, pero se identifica en el Antiguo Testamento como Tirhaka. Entonces, ahí podemos encontrar la relación entre el registro de Asiria, de Egipto y de la Biblia. Es de veras muy sorprendente. Este es el prisma de Sennacherib y es lo que dice de Ezequías. Y por cierto, al menos hay tres en varios museos de copias de ellos. En cuanto a Ezequías, lo agarré como un pájaro enjaulado en su ciudad real de Jerusalén. Por cierto, la Biblia no dice que Sennacherib destruyó Jerusalén, sino lo que la Biblia dice es que el ángel de Yahvé destruyó las tropas de Sennacherib. Y dice Sennacherib en su registro que destruyó y destruyó una ciudad tras otra, pero no dice que destruyó Jerusalén. Nomás dice que agarró a Ezequías como pájaro enjaulado, pero no dice que la destruyó. ¿Por qué? Porque no la destruyó en realidad, como lo dice la Biblia. Última, Daniel y Belsasar. El cilindro de Nabonidus especifica la exactitud del libro de Daniel, confirmando que su hijo Belsasar, pero no se sabía esto antes de esto, estos cilindros que mencionan a estos regentes de Babilonia y Belsasar, el nombre Belsasar en el libro de Daniel. Nunca, siempre se había pensado que no era histórico porque nunca se había visto en ningún registro histórico, excepto en la Biblia, Belsasar. Y finalmente se ha confirmado por la arqueología que el nombre de Belsasar sí existía y que fue el último monarca de la dinastía babilónica y que cayó en los con los persas. Estos son los cilindros de Nabonidus. Y este es de nuevo Kinit Kitchen. Y vamos a citarlo. Las teorías actuales de los estudios del Antiguo Testamento, aunque sean concebidas brillantemente y muy elaboradas, fueron establecidas básicamente en un vacío con poca o ninguna referencia al antiguo Medio Oriente. E inicialmente, muy seguido en acuerdo con juicios filosóficos y literarios a priori. Solamente por los datos del antiguo Medio Oriente coinciden mucho mejor con las estructuras observables de la historia del Antiguo Testamento, la literatura y la religión, que con estas teorías, estas reconstrucciones. Entonces, lo que pasa es que antes faltaba esa información, pero ahora, mientras más información tenemos, mientras más información arqueológica tenemos, más vemos que la Biblia se confirma. Dios los bendiga y muchas gracias. Esta fue la exposición del doctor Steve Collins, invitado a la Iglesia Calvary de Albuquerque. Para mayor información puede comunicarse al teléfono 505-344-0880. Gracias por escucharnos.